With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Un día de infierno. Una vida en peligro. Un amor que ya no es. Hablar de cine y whisky es hablar de sufrimiento y escape. Un poco de gratificación y una cura que en muchos casos se convierte en enfermedad. Es que históricamente el whisky es un personaje con mala fama. Es aflojar la corbata, suspirar y tomar, sin ni siquiera disfrutar la bebida. Es llorar y estrellar una copa en la pared. Muy pocas veces hemos visto una escena de largometraje de ficción en que los personajes se juntan a apreciar whisky. Sunset Boulevard, Lloraré Mañana, Noche de Estreno del Gran Cazavetes, 50, 60, 70, son muchas las películas en las que el whisky es elemento de perdición, especialmente si lo toman las mujeres que se convierten en alcohólicas. Sin embargo, cuando el whisky aparece para brillar casi siempre, es el turno de los hombres. James Bond, Mad Men, Kingsman, el whisky como símbolo de estatus. Un Macallan 50 años, un Dalmore de 62. Solo para magnates o agentes secretos con presupuestos ilimitados. Y ni siquiera ellos parecen disfrutar aquella copa con la que los mortales soñamos, porque están demasiado preocupados por morir, salvar o apoderarse del mundo. Pero el cine nos da excepciones. Con The Angel's Share, Perdidos en Tokio, 28 Days Later y la preciosa Whiskey Galore, en la que un pueblo deprimido por falta de whisky se entera de un barco a la deriva con 50.000 cajas de whisky. Esos son algunos de los pocos ejemplos en los que el whisky, en cine, vale por whisky. ¿Es el cine que imita la realidad o la realidad es influenciada por el cine? No es fácil descifrarlo. Pero hay algo más claro. La experiencia cinemática de adaptarse a nuevas épocas. La mujer que toma whisky no es probablemente alcohólica. El hombre que toma whisky de lujo no es necesariamente un magnate. Y el whisky no es mayormente consumido para olvidar o remediar. Hoy no hay mejor viaje de whisky que el de apreciar, aprender y compartir. Especialmente si es de noche, con amigos. Nocturno en Whisky. Episodio 4. ¿Quién le les habla el catador itinerante. Escuchábamos Nocturno Groove de Joe Foley. Y hablando de amigos, tengo el enorme honor de contar esta noche con Carlos Gutiérrez. Carlos es cofundador de Cinema Tropical, director ejecutivo. Es una compañía en Nueva York dedicada a fomentar y distribuir el mejor cine latinoamericano en los Estados Unidos. Y cuando digo mejor, en primera persona lo viví, es el mejor en serio, el de los festivales, el que nos hace pensar, el que es sinónimo de sociedad, cultura, historias simples, independencia, identidad. Hola Carlos, buenas noches hermano.
¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Un placer, hace mucho, mucho que no nos vemos.
Sí, lo sé. Qué bueno que la pandemia también acerca a personas, ¿no? Y es un muy buen pretexto para restablecer vínculos.
Totalmente. Y pregunto cómo va eso en el epicentro mundial del COVID.
Yo creo que como muchas cosas en la ciudad, es como contradictorio. Por una parte, sí, obviamente los casos de contagio, las muertes están muy elevadas, particularmente en Queens y en Brooklyn. Yo que vivo en Manhattan, afortunadamente mi experiencia ha sido muy, muy tranquila y muy relajada. De hecho, dentro de todo, incluso estoy disfrutando mucho Manhattan vacía. Yo llevo ya muchos años viviendo acá y estaba un poco cansado como del trajín y del ruido de la ciudad. Entonces, por una parte estoy disfrutando como de esta tranquilidad de la ciudad. Y afortunadamente, digo, estoy en el grupo de los afortunados, ¿no? Con salud, con trabajo.
Totalmente.
Y con...
¿Hace cuánto que ustedes tienen el servicio de streaming? Y me pregunto si esto los ayudó, si están... ¿Cómo está viviendo tu organización la pandemia?
Habíamos hecho el intento con streaming. De hecho, nomás teníamos una sola película que la lanzamos hace como 3 o 4 años. La Neta, un documental guatemalteco de un director americano, de hecho, Mark Kendall, y lo habíamos sacado en nuestro canal de Vimeo On Demand, y tuvimos algunas rentas, ¿no? Le fue relativamente bien. Lo que sucedió, nosotros estábamos abocados, Cinema Tropical estaba abocado en los eventos públicos. El hecho de estar en Nueva York, podemos generarle mucha visibilidad a los eventos públicos. De hecho, así estábamos como abocados. Entonces, ahora con la pandemia, obviamente, que fue entre el 12 y el 13 de marzo, prácticamente todos nuestros eventos públicos se cancelaron. Entonces, como fue para mí como muy orgánico tomar la decisión. Uh-huh. Decir, bueno, tenemos grandes películas, tenemos muy buen contenido, tenemos un branding, tenemos una marca que la gente, mucha gente ya reconoce, Cinema Tropical, y ahora tenemos un público cautivo. Entonces, fue como muy orgánica hacer la transición al online temporal, por lo menos temporal, y si quieres te hablamos un poco de eso. Y ha sido muy benéfico en el sentido de que ahora le estamos llegando a gente que no le habíamos llegado y que también ya con la experiencia de casi 20 años, la visibilidad que te da el online es mucho más grande, ¿no? Y obviamente, sí, los números de visitas a nuestro sitio se quintuplicaron. Entonces, en ese sentido, nos ha ido bastante bien, afortunadamente, ¿no? Y creo que también mucho tuvo que ver que fuimos de los primeros en hacer la transición. Lo hicimos como muy rápido. A la primera, los 10 días, ya habíamos anunciado nuestras primeras 5 películas y como todavía había mucha incertidumbre, digo, todavía la hay, pero todavía pocas organizaciones de cine se estaban yendo por ahí. Eso también como que nos dio mucha visibilidad y conseguimos un artículo. El Guardian nos dio un artículo, el periódico británico nos dio un artículo completo sobre la serie y menciones en Film Comment, en IndieWire, en Los Angeles Times. Entonces, afortunadamente, hemos tenido buena recepción.
¿Y cuál es el alcance a nivel derechos? ¿En qué es solo en Estados Unidos o hay otros países donde se puede usar el streaming?
No, de hecho, el primer... la primera parte, las primeras 5 películas, de hecho, se pueden ver en todas partes del mundo. Porque eran películas que ya habían agotado su circuito de festivales y habían, habían pasado largamente desapercibidas. Entonces, aprovechando precisamente que había el espacio, decidimos apoyar a las películas. Entonces, y fue curioso, entonces de repente ahora, al estar disponibles en el Reino Unido, pudimos sacar un artículo completo, ¿no? Cosa que no habíamos hecho antes porque estábamos enfocados en Estados Unidos. Ya la segunda parte de la serie, que son tres películas brasileñas, esas sí solamente son para Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Por cuestión de derechos.
Es todo un tema la distribución de cine, especialmente para el cine latinoamericano. Uh-huh. Yo recuerdo le hice una entrevista al director colombiano Carlos Arbeláez por Los Colores de la Montaña. Uh-huh. Y él contaba que él iba un día manejando y frenó con su auto en un semáforo y vio a unos chicos en la esquina vendiendo su película ilegalmente. Sí. Y es como que ahí él tomó dimensión del verdadero tamaño de su audiencia cuando vio que le falsificaban la película. Claro. Y me pregunto si con tu experiencia en cine latinoamericano, si todavía está en riesgo esto de el típico ejemplo de pongo mi película en la sala, pero si al lado, la sala de al lado tiene el hombre araña, estoy muerto.
Son varios temas ahí, varios temas. Uno tiene que ver los derechos. Un gran problema del cine o de la estructura del cine es la fragmentación de las plataformas de distribución y los países. Ese es el modelo que está en crisis. Y ahora bien, el otro problema es también los circuitos de exhibición, los multiplexes que están.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Están totalmente atados a los intereses corporativos globales. Entonces, en ese sentido, más bien los espacios para el cine se están convirtiendo en los museos, los cineclubes, los microcines y ahora las plataformas online. Porque es prácticamente imposible llegar a los multiplexes. Claro. Y más para el tipo de películas que se hacen en Latinoamérica. Obviamente, bueno, quise abrir el paréntesis. Aún así, hay películas en todos los países de Latinoamérica que sí llegan a ese circuito, ¿no? Con un perfil muy determinado. Pero para la gran mayoría, los circuitos de distribución y exhibición están en otra parte. Aunque ahora, nada más para hacer una acotación, de hecho, yo creo que la distribución como tal está dejando ser el problema, en el sentido de que ya, incluso con el streaming, ya hay muchas películas que consiguen algún tipo de distribución. El problema, más que la distribución per se, está siendo que la gente se entere de la existencia de las películas, que la gente las busque. Entonces, para mí es un problema más como de promoción, problema más de validación.
Y que históricamente también las películas que más venden tienen una maquinaria enorme de marketing.
Exactamente. Aunque también, bueno, es también la, digamos, la hegemonía de los números de taquilla, porque también hay muchas películas con las que hemos trabajado que han hecho muy poco dinero, casi nada, pero a la vez han sido muy influyentes. Entonces, creo que también, ahora que estamos en crisis, creo que es también buena oportunidad de encontrar métricos mucho más afines al tipo de labor que hacemos, porque los números de taquilla del fin de semana no explican absolutamente nada. Uh-huh. Pero sin embargo todavía marcan la pauta.
Marcan la pauta, definitivamente. El whisky, mencionaba antes, ha sido históricamente el malo de la película. Ese amigo que te dice, yo te ayudo a salir de los problemas, pero te hace más daño.
Y que por cierto, creo que nada más te faltó mencionar El Resplandor también.
Oh, es verdad. Bueno, son muchas.
Claro, pero para mí es un clásico y más en eso lo que estás diciendo, El Mal Consejero, ¿no?
El Mal Consejero. Y me gustaría incluso abrir la conversación a otro tipo de bebidas alcohólicas fuertes y me pregunto por qué no hay muchas películas sobre apreciación de las bebidas.
Es buena pregunta. Se vuelve más como símbolos, ¿no? Escuchando tu descripción del whisky y el cine,
se me venía a la mente más bien el cine mexicano con el tequila, ¿no? Que también se vuelve como un símbolo dentro, una parte de una simbología, uh-huh, de identidad, de cultura, pero nunca es de disfrutar de la bebida, ¿no? Es sino más bien un símbolo de perdición o de masculinidad o de hombría, ¿no?
No, y de hecho mencionas esto y es muy particular lo que pasa con el whisky y las mujeres, porque el vino es más socialmente aceptado, ahora las cosas están cambiando un poco, pero las tres películas que mencioné al comienzo son mujeres alcohólicas. Si toman, son alcohólicas. No puede verse una mujer disfrutando whisky en una pantalla. Y uh-huh, está también el elemento del whisky como bebida de lujo que aparece en otro tipo de películas. Pero es verdad que el whisky se ha convertido en un elemento, en un personaje propio en las películas.
Uh-huh. Y también como un elemento narrativo, ¿no? Cuando un director quiere reforzar que el personaje, el protagonista, está tenso, está enojado, se echa de golpe la bebida, ¿no? El whisky o el tequila.
Claro, pero nunca
herramientas narrativas.
Eso ayuda a avanzar la historia. Nunca es tres o cuatro amigos probando cinco whiskies y hablando de las diferencias de los whiskies. Me pregunto si eso sería muy aburrido.
No, digo, ya lo hicieron con el vino, ¿no? Sideways.
Totalmente.
Es quizá algo similar.
Habrá que hacer un recorrido por la destilería. De hecho, la película que menciono antes, de Whisky Galore, es fascinante. Uh-huh. Es una película de 1949, donde uh-huh, una pequeñita isla vive del whisky y todos toman whisky. Cuando en época de guerra, cuando se acaba el whisky, están todos deprimidos hasta que aparece un barco a la deriva. Uh-huh. Es muy, muy interesante. Vamos a aprovechar para tomar, Carlos. Yo sé que uno toma whisky, pero ¿qué vas a traer?
Yo tengo aquí un mezcal que traje de Michoacán la última vez que estuve por allá. El mezcal de Michoacán y de Guerrero viene de la agave cupriata, que es como más, ¿cómo podría decir? Soy malo para definir. No es tan ahumado, uh-huh, es un poquitito más amargo, digamos. Pero me de los mezcales me gusta mucho el cupriata.
Vas a tener que mandarme una foto, mañana la pongo en las redes.
Claro,
con para saber de qué hablamos.
Esta marca se llama Flor, mezcal de Michoacán.
Interesante, es el... Cuando yo hablo con otras personas que les gusta el whisky, cada tanto sale esta conversación de qué bebida tomaría si no fuese whisky. Y casi siempre sale el tema del ron o el mezcal. Uh-huh. Y bueno, hace poco hay una empresa que yo admiro mucho, de un embotellador independiente, Single Cask Nation, que hacen, uh-huh, prácticamente casi siempre whisky. Y creo que fue hace un año y medio, que lanzaron un single cask especial que consiguieron de Fidencio, y que yo no llegué a probar, pero que los que tomaban whisky y conocen a la embotelladora decían que había sido genial. Y de hecho hace poco, uh-huh, creo que Pernod Ricard, que es dueño de Chivas, Glenlivet, Aberlour, uh-huh, tienen un porcentaje de Del Maguey, que es un poquito más comercial, pero se están metiendo.
Uh-huh. Sí, de hecho ellos fueron... Esa marca fue la primera que empezó a exportar mezcal, fue la tradicional. Era por muchos años la única marca que encontrabas en Estados Unidos, en tres versiones.
Yo estoy tomando un single cask de Campbelltown, embotellado por North Star, y lo elegí porque es súper joven, tiene apenas 4 años y el color parece mezcal.
Mira.
Pero tiene sabor a Glenscoja. Creo que es un Glenscoja, no dicen que es. Algo que pasa con los embotelladores independientes es que depende del acuerdo cuando compran las barricas.
Sí.
Puede suceder que están obligados o que quieren decir cuál es la destilería que embotellaron. Uh-huh. O ponen un undisclosed o ponen que es de una región. Y en este caso no dicen qué es lo que hay adentro de la botella, solo dicen que es de Campbelltown, que es una zona histórica, una región histórica de Escocia. Uh-huh. Y las malas lenguas dicen que es Glenscoja. Vamos a pasar volver un poco al cine. Y hay un concepto que para mí me resulta fascinante, siempre me gustó, y es el hecho de qué viene primero y qué influencia qué. Que creo que aplica tanto al whisky como a la manera en la que puede fumar alguien, ciertos modismos, actitudes de los personajes. Y me gustaría jugar un poco y dialogar con vos sobre qué viene primero. ¿Es el cine que influencia a la gente en el día a día para comportarse de cierta forma, que imitan lo que ven en la película? ¿O es que el director o el escritor o el propio actor deciden reinterpretar lo que ven en el día a día, lo que observan, y eso lo usan en la película?
La famosa pregunta de huevo o la gallina.
Totalmente.
Y digamos, quizá bajo el entendido que no sabremos a ciencia cierta, pero lo que sí es cierto es que el cine maximiza todo. Entonces, aunque haya venido de cosas que ya están en la sociedad, al ponerlo en la pantalla grande, se vuelve literalmente más grande, ¿no? Y ese es el poder del cine. Es curioso, yo lo veo en otros ámbitos, películas que hablan de algún tema o de otro, ¿no? Hasta que no está en el cine, como que la gente no le da, no entiende la magnitud de, ¿no? Pasa con reportes, he leído noticias en el periódico, pero si no está en un documental o en una de manera ficcionalizada, como que no agarra el alcance que tiene el cine. Y ese es el poder precisamente del cine. No sé, literalmente la magnitud de la pantalla grande, es grande en su alcance.
Uh-huh. Es un poquito también más obvio en cuando hablamos de moda, por ejemplo. Y sí, ciertos personajes míticos, legendarios, como James Dean. ¿Y dónde se vio la primera campera de jean? Si la lanzó Levi's o si salió en una película. Pero a mí siempre me pareció interesante la manera en la que, especialmente creo que en los 50, 60, como por ejemplo un personaje daba la última pitada del cigarrillo, lo tira al piso, lo pisa, como yo cuento en mi artículo de cine en mi blog, lo pisa y se va, y pasan 30 años y uno ve eso en la calle. Y ese, ¿qué habrá pasado primero? Más allá que estamos 30 años después. Habrá sido que James Dean vio a un conocido y dijo, me gusta esto para mi película. Parece un concepto muy interesante.
Claro, pero ya al estar en pantalla se queda ya como patrones de aspiracionales, ¿no? De conducta.
Y claro, y la gente creo que lo aprecia más y lo adopta. El whisky, justo hablas de aspiracional y... para no bastardear tanto al rol del whisky en el cine y todos esos casos donde en realidad es más alcoholismo que otra cosa, mencionábamos que el whisky también aparece como elemento de lujo en el cine. Y en el artículo que yo puse en el blog hay dos escenas muy interesantes. Una es...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. De una escena en Skyfall donde están Bardem. Con Daniel Craig y están supuestamente tomando un whisky de cientos de miles de dólares, un Macallan muy antiguo. Y parece que no lo disfrutan porque los dos saben que uno va a terminar muerto.
Bueno, y también hay otra cosa que también tradicionalmente Bond es Martini.
Es verdad.
Se lo asocia con el Martini, entonces también es...
Bueno, ahora se lo asocia con el Macallan. Mala noticia para el Martini.
Exactamente, lo abandono por otra cosa.
Pero la otra escena que a mí me parece fascinante, que juega un poquito más con la parodia, es Kingsman, donde hay una escena donde todos están por matarse Y en un momento se calma la batalla porque parece que queda uno solo y agarra un whisky y dice, wow, Dalmore 62, que es un whisky de un $250,000 en subasta. Y wow. Justo aparece un nuevo personaje y se empiezan a pelear de nuevo. Y todos agarran el vaso de una manera como que nadie le importa, pero nunca se cae el vaso. Y vos estás prestando atención al vaso, ¿no? Pero es así, es como que sigue sin disfrutarse ese whisky.
Se vuelve un botín.
Intenté buscar un poco sobre whisky y cine latinoamericano. Adivina qué salía en los buscadores.
La película uruguaya, ¿no? Que es también mi gran referencia. Lo único que sé de whisky en el cine latinoamericano es la película uruguaya. Y que no tiene que ver nada con la bebida.
Sino y que no tiene que ver nada. Ni la menciono yo en el artículo.
Sonreír a la cámara.
Totalmente. Y hablando de la película uruguaya... Hace varios años ustedes lanzaron con Cinema Tropical un libro que publicaron con el voto de críticos, programadores de festivales, académicos y otros personajes del mundo del cine, votando a las mejores películas latinoamericanas de la década. Era entre el 2000 y el 2009.
Uh-huh.
Y el Whisky era una de esas, creo. Whisky estaba entre las 10.
Exactamente.
Y hace poco vi que ustedes hicieron una nueva lista del 2010 al 2019.
Claro, sí, pasó otra década.
Repasó otra década, hace mucho que nos conocemos, Carlos. Y recomiendo a los oyentes que cuando vayan al sitio web de Cinema Tropical lo vean, porque es muy interesante ver los comentarios y ver cómo quedó la lista de votos, porque especialmente en la segunda década, la del 2010 al 2019, ustedes decidieron publicar las otras como 50, 60 películas que no llegaron a las primeras 10, ¿no?
Uh-huh. La lista completa. Uh-huh.
¿Tenés alguna favorita me interesaría ver tus favoritas en la primera y la segunda lista.
Sí, de hecho, bueno, yo estoy feliz que Lucrecia Martel, o sea, es sin duda alguna la gran figura de estas encuestas. Sus tres primeras películas estuvieron en la primera encuesta y incluso en el número uno, La Ciénaga, uh-huh. Y volvió a...
Con Sama.
Volvió a estar en el número uno con su película más reciente. Entonces me parece impresionante el trabajo que ha hecho y creo que las encuestas son testamento de eso. Y de hecho, hay algo curioso. El Festival de Cine de Toronto, TIFF, también hizo una encuesta similar en la década y compartimos a Sama. También el Festival de Toronto la escogió como la mejor película de la década. Entonces, o sea, creo que no es poco mérito, ¿no?, que una película latinoamericana, que una película argentina se cuele como la mejor película internacional de la década. Es algo impresionante. Y creo que es testamento de la gran cinematografía latinoamericana.
Sama es una película muy interesante. Yo la vi hace poco, así que todavía la tengo bastante viva. Y algo muy interesante que tiene Sama, y una vez que lo vuelvo a relacionar con el whisky, pero hablábamos antes de los simbolismos, y Sama tiene simbolismo, tiene poesía y tiene como un subtexto, creo, que es bastante interesante sobre el colonialismo y sobre... Uh-huh. Sobre el poder de los colonizados, ¿no? Que creo que es controversial.
¿Controversial en qué sentido?
Como que si el tema de cómo se puede identificar a si los colonizados tienen fuerza o no tienen fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, como decías vos, el Lucrecia aparece con 4 películas en las 2 listas, es increíble. Sí, también está de cerca Carlos Regadas, ¿no? Que creo que tiene 2 o 3 ahí.
En cada década tuvo una. En las primeras 10, en la primera década, Luz Silenciosa, la película que hizo sobre una ficción sobre la comunidad menonita en Chihuahua. Y en esta década, Post-Tenebras Lux fue la que se fue votada como una de las mejores películas de la década.
¿Y alguna favorita tuya?
Va empezando por Sama. ¿Sabes? Y también me alegró que hay dos documentales que se colaron también a la lista, porque luego también el documental, luego hay una hegemonía de la ficción, y entonces me da muchísimo gusto que Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán y Tempestad de Tatiana Hueso, que ambos documentales están en el top 10. Ambas películas también muy recomendables.
Y ninguna de estas con presencia importante del whisky.
No, habrá que.
Sí, habrá que ver Sama, algo tomaban, ¿eh? Algo tomaban, sí, no sé, estos colonizados.
Claro, en la colonia sudamericana no sé qué bebía, ¿no? Porque de hecho, mira, y regresando al mezcal, el mezcal era una al parecer era una bebida prehispánica antes de llegar a los españoles, a diferencia del tequila, que el tequila se empezó a destilar después de la llegada de los españoles.
¿Y cuál es, me contabas antes, de cuál se está convirtiendo un poco en tu bebida favorita?
Bueno, yo soy, como buen mexicano, cualquier bebida de agave, ¿no? El tequila, el mezcal. Y el tequila y el mezcal tienen denominación de origen. Y hay otros tipos de mezcales en otros estados del país, de México. Y de hecho, mi favorito es el Bacanora, que es el mezcal del estado de Sonora. El estado de Chihuahua, que es vecino, tiene el Sotol. Y Jalisco, donde también se hace el tequila, se produce el tequila, también tiene ese otro mezcal que se llama la Raicilla. Y de hecho ya también esos otros destilados del maguey, del agave, también ya están comercializando poco a poco acá, ¿no? Pero son agaves más silvestres y se han comercializado, son más difíciles de comercializar.
Creo que ya estás para el armar un blog de mezcal.
Me fascinaría, porque es una bebida que le tengo muchísimo respeto. Realmente creo que es una bebida muy especial. No causa, sabiéndole, ¿cómo podría decir? Hay que tenerle mucho respeto, y si se le tiene el respeto suficiente, creo que es una bebida fabulosa, que no da resaca, que te pone en otro estado, te relaja de otra manera que cualquier otro tipo de alcohol.
Yo no sé mucho de mezcal, pero una cosa que me pareció muy interesante investigando un poquito es el hecho de que al tener un poco menos de regulaciones que una industria como la del whisky, pueden aparecer productores muy pequeños, mezcaleros muy pequeños, a hacer botellas fascinantes porque juegan con ciertos elementos locales que hacen a la bebida muy diferente. Es algo parecido también a lo que le decimos en whisky los single cask, estas parcelas particulares que salen de una sola barrica. En el caso de mezcal son producciones más pequeñas, y creo que juegan ciertos elementos, y la manera, como mencionabas vos antes, que el mezcal que estabas tomando te parecía un poquito menos ahumado y un poquito más amargo, y creo que con ese aspecto, por eso el mezcal está creciendo tanto y se está haciendo popular incluso entre los fanáticos de whisky.
Que por cierto, en Mad Men beben mucho whisky, ¿no?
Sí.
No es popular. Y de hecho, no fue que los actores de Mad Men abrieron su propia mezcal. Están exportando mezcal a Estados Unidos.
Pensé que ibas a decir que lanzaron la serie Hombres Locos.
No, se metieron al mercado del mezcal.
Sí, es algo muy interesante. Contame un poquito, hablábamos al comienzo de la situación con la pandemia actual, y imagino que por un tiempo largo no vamos a ver salas de cine llenas de gente. ¿Cómo ves vos? Contame la experiencia que habías comentado que hizo Kino Lorber y cómo ves vos el futuro cercano en cine.
Y de hecho, bueno, y no cabe la idea, nada más para redondear, no cabe la idea en cuanto al streaming y demás. Obviamente, durante la pandemia, el streaming se vuelve, digamos, la única herramienta, ¿no? Los cines están cerrados. Pero a mí lo que me sorprende es que hay poco debate entre mis colegas en general en el mundo del cine, que no entendemos que el cine también es un arte escénico, que depende de la experiencia teatral y grupal para existir. En ese sentido, el cine está totalmente emparentado con la música. En el meollo del arte, de la música, está la música en vivo. Obviamente, se reproduce con las grabaciones, los MP4s y demás, pero el corazón de la expresión artística es la música en vivo. Sucede lo mismo con el cine. O sea, el cine para existir tiene que existir en una sala pública. Si no, estamos hablando de televisión, estamos hablando de video, estamos hablando de series, no estamos hablando de cine. Entonces, en ese sentido, y uno a la idea, a tu pregunta, yo creo que eventualmente van a coexistir. Va a coexistir el evento público, la experiencia teatral, con la parte online, pero ya más integrada, sobre todo por cuestión de acceso, porque tristemente en los últimos años se perdieron muchas salas de cine, mucha gente no tiene acceso a mucha programación, entonces en ese sentido solo tiene acceso a nivel de online. Lo mismo que la música, ¿no? Si no vives en Nueva York, si no vives en los grandes centros culturales, las grandes ciudades, tienes un acceso muy limitado, entonces tu consumo de música va a ser totalmente en línea.
¿Y cómo es lo que estuvo tratando de instalar?
Fue Kino Lorber, que es una de las principales compañías de distribución de cine extranjero, e independiente en ese país, en Estados Unidos, entendieron muy rápido cómo venía la movida después de la crisis y no sé, creo que a la semana fue muy rápido. Tenían creo que dos o tres películas que estaban en cartelera y justo se quedaron a la mitad por la cancelación, por el cierre de los cines, y entonces decidieron lanzar lo que llamaron el estreno en cartelera, el estreno comercial virtual. Entonces, lo que hicieron es, a través de plataformas digitales, crearon, digamos, marquesinas o crearon salas virtuales por cada sala. Entonces, si yo quería ver una película que se quedó entrancada y que fue de las pioneras, fue Bacurau, del realizador brasileño Kleber Mendoza Filho, una película maravillosa y muy recomendable, por cierto. Uh-huh.
¿Es el mismo que hizo en Neighboring Sounds?
Ajá, Neighboring yes. Sounds y Aquarius. Uh-huh. Y también sale Sonia Braga, protagonizada por Sonia Braga. Es una muy buena película que habla sobre... Creo que es una película perfecta también, parece. Habla de comunidad, habla de resiliencia, habla de muchos temas muy, muy actuales. Y entonces lo que hizo Kino Lorber es esta plataforma, entonces... Uno podía ver la película, compraba el boleto a través de los cines para verla online. Entonces era el costo del boleto normal, 10, 15 dólares. Pero así le llegaron a mucha gente. Y IndieWire, esa publicación que es bastante reconocida en el medio, uh-huh, publicaron los números. Y al parecer hicieron más de $100,000 en taquilla virtual.
Increíble.
Lo cual no es nada despreciable. Y a la vez también consiguieron una prensa maravillosa al lanzar esta iniciativa. Salió publicado en todas partes. La película Bacurau consiguió una cantidad de reseñas impresionante.
¿Y la gente pagó menos por las palomitas?
Espero que sí. y aparte, digo, si la veías en tu pantalla grande, podría verla toda la familia, ¿no? En lugar de si vas cinco gentes al cine, 5 por 15, mira, eso va aumentando los costos.
Totalmente.
Por $15 la podría ver toda la familia, ¿no?
¿Qué planes tienen ustedes? Primero que me enteré que se ganaron algo de la academia. No un Oscar, pero... Contame un poquito.
Sí, en la Academia, los que presentan los Oscars, tienen un programa de becas para organizaciones que se dedican a la educación, digamos, a la capacitación, educación cinematográfica, y para organizaciones que exhiben películas. Y en esta segunda categoría nos dieron una beca de apoyo para nuestros programas de exhibición. Que, bueno, obviamente teníamos planeados en los públicos, pero, bueno, mientras tanto nos va a ayudar a nos usaremos los recursos para hacer los programas virtuales por lo pronto.
Totalmente. Creo que es una muy buena oportunidad. Y es como hablábamos en... Venimos hablando en otros episodios y yo hablaba en otro momento contigo sobre este momento donde hay que tratar de ser creativo y de buscarle la vuelta a esta pandemia que es tan difícil. Hay muchas industrias bastante afectadas y, bueno, los que tienen la suerte de poder trabajar un poco más online van a poder adaptarse más rápido. Obviamente hay otros que no pueden y están sufriéndolo.
Sí, como te decía, mi lema es hay que ser proactivos y creativos. Es curioso. Lo que vino a hacer esta crisis más bien fue apurar los procesos, ¿no? En el sentido, creo que nada más vino a desenmascarar un sistema que ya estaba arcaico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy buena oportunidad para repensar las cosas. De hecho, un breve paréntesis, tuve la oportunidad de estar en Chile, de trabajo en diciembre, y ellos adelantaron, en cierto sentido, hubo cantidad de protestas desde octubre a nivel nacional y unas pintas, un lema político era no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces yo lo veo algo similar. Entonces, hay que aprovechar este momento de crisis para replantear muchas cosas que no estaban funcionando y para poner nuestras agendas, tanto personales, comunitarias, las diferentes agendas en la mesa para poderlas empujar. Es un momento importante para hacerlo.
Me quedo con eso, Carlos. Es una gran verdad y se está acabando el programa. Ha sido un gran placer tenerte.
Siempre pasa como agua, ¿no? Igualmente, gracias por la invitación.
Y la próxima, ojalá que sea personalmente.
Sí, esperemos que nos permita que ya la crisis pase pronto y que ya nos permita el convivio.
Y me voy a tener que meter un poquito más con mezcal, que ahora me interesa mucho más que antes. Te mando
te recomiendo algunas.
Un gran, gran abrazo, Carlos, y nos vemos pronto.
Gracias, Pablo. Abrazos.
Y así es. Nocturno Whisky se está yendo. Y en una noche como hoy, en la que hablamos de cine, hay una sola forma para terminar el programa. Y es, para los que ya escucharon el episodio anterior, es con este tema. Música de Joe Foley, que está compuesta para Nocturno Whisky, y creo que es muy especial porque para mí parece música de película. No me canso de escucharla. Para los que se quedaron con ganas de más, muy pronto puede que me dé una vuelta por el Instagram de Whisky en Buenos Aires para hablar de más cine y whisky. Los espero el jueves próximo, 22 horas de México, 23 de Boston, medianoche en Argentina, y para los búhos de España, apenas las 4 de la mañana. Hablando de España, puede que la semana que viene, en el próximo episodio, tenga un invitado europeo. Nocturno Whisky. Gracias por escuchar.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.